Coronel Dionisio Urteaga, jefe del Estado Mayor de la misión de EUTM-RCA, República Centroafricana. Buenos días.
Buenos días, Manuel. Buenos días a los oyentes y a los lectores del blog de COPE.
Gracias. ¿Cuánto tiempo lleva España participando en esta misión EUTM-República Centroafricana?
Bien, pues España lleva participando en esta misión desde julio del 2016, cuando se lanzó. Si bien es cierto que esta misión es heredera de otras dos que vienen sucediéndose desde el año 2014 en este país. Primero fue la misión EUFOR-RCA entre 2014 y 2015. A continuación, EUMAM-RCA entre 2015 y 2016, y esta es la tercera misión. Las tres misiones son diferentes, por eso tienen diferentes nombres y tenían diferentes cometidos. O sea que, pero España lleva comprometida en esta misión desde el 2000, en este país desde el 2014 y en la misión desde el 2016. También hay que recordar que en 2008 hubo otra misión de la Unión Europea, EUFOR-CHAD-RCA, en la que también hubo participación española en cierta medida.
¿Nos puede explicar la misión ahora en qué consiste? ¿En dar formación a los militares centroafricanos y qué tipo de formación?
Bien, lo primero que hay que hacer es explicar el acrónimo. Los militares, sabes que somos muy dados a utilizar acrónimos.
Sí, sí.
Y creo que es importante explicar qué significa EUTM-RCA. El acrónimo EUTM, que se corresponde con el acrónimo en inglés, o sea, con las palabras en inglés, European Union Training Mission in CAR, en República Centroafricana. Es decir, una misión de adiestramiento. ¿En qué consiste? Pues, en primer lugar, en dar asesoramiento especializado para la regeneración de las Fuerzas Armadas Centroafricanas, tanto al nivel político, al Ministerio de Defensa, como al Estado Mayor de la Defensa Centroafricana. Y a continuación, se trabaja en otros dos pilares. Uno es el de educación, es decir, dar una formación especializada a suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas Centroafricanas en diferentes ámbitos, y luego está el pilar de adiestramiento, que consiste en formar y adiestrar desde el nivel de adiestramiento individual, aunque ya vienen con él, hasta el nivel batallón, a los diferentes batallones que componen las Fuerzas Armadas Centroafricanas. ¿Por qué? Pues porque después de la crisis que surgió en 2013, prácticamente las Fuerzas Armadas desaparecieron y es necesario regenerarlas. Entonces se solicitó ayuda a la Unión Europea y la Unión Europea se ha implicado en este adiestramiento, en esta educación y en este asesoramiento para constituir unas Fuerzas Armadas democráticas, étnicamente, con un balance étnico, responsables, eficaces y que sean capaces de garantizar la seguridad del país.
¿Cuántos soldados centroafricanos han recibido adiestramiento de militares españoles en estos años?
Bueno, pues realmente han unos 1.200 efectivos de dos batallones fueron adiestrados entre 2016 y 2017 y aparte de estos 1.200 se ha adiestrado a 240 efectivos que participan en el proceso de desarme, desmovilización y reintegración, es decir, de los grupos rebeldes o de los grupos armados que crearon la crisis en 2013, en los acuerdos de paz se han comprometido a participar en este proceso de adiestramiento y se ha constituido un proyecto piloto para que miembros de estos grupos armados formen parte de las Fuerzas Armadas y llevan un adiestramiento especial. Se han hecho dos oleadas de unos 150 efectivos cada una. Y actualmente se está adiestrando a un tercer batallón, es decir, a otros 600 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Centroafricanas. Podemos hablar, por tanto, que hasta la fecha unos 1.800 hombres más los 240 de las oleadas, que se llama aquí, del proceso de DDR.
Exactamente, ¿dónde tienen lugar este adiestramiento y dónde están desplegados ustedes? ¿En qué parte del país?
Bien, la misión actualmente se circunscribe a la capital del país, Bangui, a orillas del río Bangui y justo en la frontera con la República Democrática del Congo. El cuartel general se encuentra ubicado en un campamento de MINUSCA, de la Misión de Naciones Unidas en el país, que está próximo al aeropuerto de la capital, pero las actividades de adiestramiento y de educación se realizan en un centro de formación en Kasai, que está como a unos 6 kilómetros del cuartel general, dentro de la capital, y es allí donde se realizan las actividades de adiestramiento y educación. Y luego las actividades de asesoramiento al Ministerio y al Estado Mayor se realizan en las instalaciones de dichos organismos.
¿La situación política y de seguridad en República Centroafricana ha mejorado o ha cambiado algo en este periodo de tiempo?
Bueno, es difícil de hacer una valoración. ¿Por qué? Porque efectivamente después de la crisis del 2013 que obligó a la intervención internacional tanto de Francia de forma unilateral con la operación Sangarís como de las Naciones Unidas o de la Unión Europea, bien es cierto que el país se ha estabilizado. Sin embargo, y a pesar de que algunos grupos armados se han adherido al proceso de desarme, desmovilización y reintegración, estos mismos grupos armados que quieren ejercer el control en determinadas zonas del país y ante la presencia del Estado en esas partes, pues no han dejado en estos últimos años de crear pequeños conflictos de carácter muy limitado, es decir, no se está en los niveles de 2013, pero sí que crean unos picos de tensión y de cierta incertidumbre respecto a la situación exacta del país. Y eso se refleja en la capital. En la capital hay un determinado distrito de la capital, el distrito 3, en la que hay una presencia de grupos armados que se autoproclaman grupos de autodefensa, que se dedican fundamentalmente al crimen organizado, es decir, imponer tasas para controlar la seguridad dentro de ese distrito, ¿no? Entonces, hay una violencia que cualquier cosa latente, que cualquier cosa o cualquier enfrentamiento puede derivar en picos de tensión con enfrentamientos graves. Recientemente hemos tenido dos enfrentamientos, uno producido por una consecuencia de una intervención de MINUSCA para hacerse con el control de ese distrito e impedir la acción de estos grupos criminales entre la tarde-noche del día 7 de abril al día 8, que durante toda la semana siguiente produjeron incidentes en toda la ciudad, pero fundamentalmente en el distrito 3, y el pasado día 1 de mayo, que hubo un enfrentamiento y los grupos estos de autodefensa que se proclaman hicieron un ataque a una iglesia, y a lo largo de toda esa semana también hubo incidentes bastante bastante graves, especialmente el día 1. En el resto del país, ¿qué sucede? Pues la tensión entre los que se conocen como antibalacas y los Seleka por el control de determinados territorios para obtener beneficios económicos de la explotación de las minas, la seguridad de las minas, los tráficos de ganado durante las épocas de transhumancia o la explotación de los recursos naturales, ¿no? Entonces, en determinadas ciudades, en Bambari, en Bria, en Bangasú y demás, pues suele haber enfrentamientos entre estos dos grupos que provocan picos de tensión de los que hay que estar vigilantes. Pero en general podemos decir que la situación ha mejorado, aunque no en los niveles que sería deseable después del esfuerzo que está haciendo la comunidad internacional.
¿Y cuál es la situación humanitaria? ¿Hay muchos desplazados como consecuencia de estos enfrentamientos entre los Seleka y los Antibalaka?
Bien, pues la situación humanitaria sí que ha mejorado. De hecho, hay un esfuerzo bastante considerable de la comunidad internacional en apoyo a los desplazados internos, pero la violencia que generan estos grupos cuando asaltan determinadas localidades, villas, pequeños poblados y demás, hace que se cree una cierta sensación de pánico, porque las Fuerzas Armadas Centroafricanas y las Fuerzas de Seguridad no tienen todavía las capacidades necesarias para poder estar desplegadas en el país. Entonces, ante la falta de presencia del Estado, la presencia de estos grupos armados crea inseguridad y crea una sensación de pánico cuando se producen este tipo de acciones de pillaje o que conllevan represalias por parte de los afectados y demás. Entonces, Eso provoca que haya oleadas de desplazados, pero que son temporales. Sí que hay una pequeña cantidad, pequeña, si hablamos en cifras generales, en realidad comparado con la población del país, pues es considerable, ¿no? Pero la situación se está mejorando notablemente. De hecho, en Bangui en el año 2014 había un gran número de desplazados y actualmente ese número se ha reducido prácticamente a mínimos. O sea, que se puede decir que se ha mejorado, pero no en los niveles que, como decía anteriormente, con respecto a la seguridad, serían deseables.
¿Qué tipo de armamento manejan estos grupos y de qué armamento disponen ustedes en EUTM-RCA?
Bueno, pues el armamento que manejan estos grupos fundamentalmente es armamento ligero. En muchas ocasiones incluso armamento de fabricación casera. Fundamentalmente utilizan el mítico Kalashnikov, tienen acceso a granadas de mano, algunos RPGs, es decir, lanzacohetes, y algunas ametralladoras de ligero calibre. Pero muchas armas son ya digo, de fabricación casera, ¿no? Especialmente la que utilizan pequeños grupos o grupúsculos y demás. Y con respecto al armamento del que disponemos aquí en UTMA, RCA, el que tenemos de dotación cada uno de los soldados que participamos en la misión. En el caso español, por ejemplo, disponemos del HK-G36, el fusil de asalto de dotación reglamentaria de nuestro ejército, y de la pistola HK-USP. El resto de los contingentes, pues su armamento individual, fusil y pistola. Esta misión es una misión no ejecutiva. Como he dicho, es una misión de adiestramiento y asesoramiento. Por lo tanto, no tenemos como cometido llevar a cabo operaciones. Entonces, el armamento del que disponemos es para el de autodefensa, para protegernos en caso de necesidad.
¿Con cuántos militares cuenta EUTM-RCA y cuántos de ellos son españoles? ¿Y qué otros países participan en esta misión?
Bien, pues con respecto a esto, significar que el número de países que hay son 10 países actualmente. Y voy a ir diciendo el número de ellos. Por parte de Serbia, que recordemos que es un país miembro de la Unión Europea, la misión es de la Unión Europea, pero de los 10 países hay 3 países que no son miembros de la Unión Europea, lo que muestra la multinacionalidad de esta misión y el compromiso de otros países con la seguridad en Centroáfrica, ¿no? Entonces, Serbia, que proporciona las capacidades médicas, son 7. Francia, que proporciona soldados u oficiales y suboficiales, tanto en el pilar de asesoramiento como educación y adiestramiento y en el propio cuartel general, son 40. Portugal, 45. Rumanía, 9. Polonia, 2. Suecia, 6. Georgia, que proporciona la Force Protection, 32. Lituania, 2. Y Bosnia-Herzegovina, 2. El número de españoles es de 8. Es un número limitado, pero hay que significar que la calidad de los puestos que se ocupa con respecto al número. En este caso, hay 2 oficiales ocupando la jefatura de las secciones de planes y de inteligencia en el cuartel general, 2 de las secciones más importantes en los momentos del planeamiento o del seguimiento del desarrollo de la misión, y el puesto que yo ocupo, que es el de jefe de Estado Mayor. El resto de puestos, pues, son que trabajan directamente conmigo o conductores.
En estos años allí, las tropas españolas han tenido algún que otro susto. ¿Se han visto envueltos en algún incidente en los últimos meses?
Bien, en la misión EUFOR en 2014, que era una misión de ejecutiva, es decir, con empleo de la fuerza para contribuir a la estabilización del país, pues hubo quizás más momentos de tensión porque la misión era diferente que ahora. Actualmente nosotros solo nos vemos afectados por los incidentes que ocurren en la ciudad y afortunadamente, como se circunscriben fundamentalmente al Distrito 3, del cual estamos relativamente alejados a la hora de ejecutar todas nuestras actividades, pues no nos afectan directamente, aunque sí indirectamente en el sentido de que en ocasiones tenemos que limitar nuestros movimientos para desarrollar las actividades en el campo de adiestramiento de Kasai o en los edificios o las instalaciones del Ministerio de Defensa o del Estado Mayor de la Defensa. Cuando tenemos que acercarnos al cuartel general de MINUSCA, que tenemos reuniones frecuentes y demás, y este cuartel general está cerca del Distrito 3, evidentemente se adoptan todas las medidas de seguridad, los días que hay tensión y demás, y podemos decir que no estamos afectados directamente, aunque a nosotros y al resto de los componentes de la misión, las situaciones de tensión o de violencia que se producen con diferentes picos a lo largo de las semanas en Bangui, nos afectan, aunque no tenemos incidentes serios. Evidentemente, cuando hay incidentes se oyen disparos, se oyen explosiones, pero estamos relativamente a salvo. EUTM tiene una gran credibilidad y una muy buena imagen entre la población y entre las autoridades, y podemos decir que no somos un objetivo de ninguno de los grupos que pueden crear incidentes, aunque evidentemente no debemos de bajar la guardia y estar siempre vigilantes respecto a todo lo que pasa.
¿Ustedes entonces pueden salir más allá de su base o es demasiado peligroso?
Sí, estamos autorizados a salir, evidentemente cuando tenemos que hacer actividades relacionadas con el desempeño de nuestros cometidos en la misión, y cuando la situación de seguridad lo permite. Los sábados por la tarde o los domingos estamos autorizados a disfrutar de unas horas de asueto en caso de que la seguridad lo permita, si bien está restringida a lo que se denomina zona verde dentro de la ciudad, es decir, la zona más segura, y en determinados lugares donde la misión se encarga de proporcionar seguridad. Es decir, la unidad de Force Protection permanentemente está llevando a cabo acciones de vigilancia y de protección en los lugares que solemos frecuentar durante estas horas de asueto para garantizar nuestra seguridad. Desde el día 8 de abril, que como he mencionado antes, ha habido algunos picos de tensión y tal, pues las condiciones de seguridad se han reducido y se han restringido, modificando el estado de alerta, las actividades durante las horas libres. Pero bueno, es una misión en la que tenemos que tener unos determinados cometidos. Los españoles que trabajamos aquí estamos fundamentalmente en el Estado Mayor, es decir, en la base dentro del cuartel general. Los conductores hacen sus recorridos con la protección necesaria cuando es necesario y demás, pero vamos, tenemos que salir tanto por actividades como en caso de asueto si fuera posible y las condiciones lo permiten.
¿De qué unidad proceden ustedes, los militares españoles que están ahora allí, y hasta cuándo están?
Bueno, pues las rotaciones del personal español aquí son de 6 meses. Nosotros llegamos en enero y esperamos, Dios mediante, en julio regresar a casa. Y los oficiales, el suboficial y el personal de tropa que participa en la misión actualmente, pues proceden del Estado Mayor del Ejército, de la Fuerza Logística Operativa en La Coruña, de la Academia General Militar en Zaragoza, de la Inspección General del Ejército, de la SUIGE en Barcelona, de la Agrupación Logística de Valladolid y, en mi caso, pues del Mando de Operaciones.
De acuerdo, coronel Dionisio Urteaga, jefe de Estado Mayor de la misión EUTM-RCA, gracias por atendernos y un saludo.
Muchas gracias, Manuel. Un saludo y espero que cuando volvamos a España podamos tener algún encuentro. Muchas gracias.
Perfecto. Gracias a usted.
Un abrazo.